Los motivos de Esdras eran elevados y santos. En todo lo que hacía, era impulsado por un profundo amor hacia las almas. La compasión y la ternura que revelaba hacia los que habían pecado, ya fuera que lo hicieran voluntariamente o por ignorancia, debe ser una lección objetiva para todos los que procuran realizar reformas. Los siervos de Dios deben ser tan firmes como una roca en lo que se refiere a los principios correctos y con todo han de manifestar simpatía y tolerancia. Como Esdras, deben enseñar a los al inculcarle los principios en que se funda la acción. En esta época del mundo, cuando mediante múltiples instrumentos Satanás procura cegar los ojos de hombres, de mujeres y de niños para que no vean lo que exige la ley de Dios, se necesitan personas que harán temblar a muchos ante el mandamiento de nuestro Dios. Esto escrito está en Esdras 10:3. Se necesitan verdaderos reformadores que conduzcan hacia el gran legislador y les enseñarán que la ley de Dios es perfecta que convierta. Esto escrito está en Salmos 19:7. Se necesitan personas poderosas en las Escrituras que con cada palabra y acción exalten los estatutos de Jehová, que procuren fortalecer la fe. Hay gran necesidad de personas que enseñen e inspiren en los corazones reverencia y amor hacia las Escrituras. Han transcurrido más de 2000 años desde que Esdras aplicó su corazón a la búsqueda de la ley de Jehová y a su práctica. Pero el transcurso del tiempo no ha disminuido la influencia de su ejemplo piadoso. A través de los siglos, la historia de su vida de consagración inspiró a muchos la determinación de buscar y practicar esa misma ley. Es por ello que hoy debiéramos aplicarnos al estudio de la ley de Dios para ponerla por obra a fin de que ese muro protector que Dios ha dejado como nuestra salvaguardia nos permita alcanzar una restauración espiritual. Hoy, sábado 28 de septiembre del 2024, tendremos la lección número 211 de la historia sagrada titulada Las obras de la ley de Dios, parte 3, restauración espiritual. Un feliz y bendecido sábado para todos. Sean bienvenidos.
Amén.
Feliz
Y
sábado
muchas
para todos. Dios les bendiga.
gracias. Feliz sábado
para todos. Amén. Feliz sábado para todos. Que el Señor los bendiga.
Feliz sábado para todos. Bendiciones. Gracias.
Amén. Amén. Igualmente.
Muy bien. Demos inicio a este servicio cantando el himno Llama a Jesús el Buen Pastor.
Llama a Jesús el buen pastor, a los corderos con amor, tantas ovejas lejos van de su redil, vagando están. Búscalos, llámalos, los niñitos trae al Salvador. Búscalos, llámalos, los niñitos trae a Cristo.
¿Quién al pastor ayudará y a los corderos buscará? ¿Quién al redil los traerá? Do protegido los tendrá. Búscalos, llámalos, los niñitos trae al Salvador. Búscalos, llámalos, los niñitos trae a Cristo.
Por el desierto lejos van,
y en el frío errando están. Pues el Señor te dice a ti, mis corderitos trae a mí. Búscalos, llámalos, los niñitos trae al Salvador. Búscalos, llámalos, los niñitos trae a Cristo. Amén.
Amén.
Que vengan amén. Todos los niños a Cristo.
Amén.
Muy bien, pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración. Mientras tanto, nos disponemos reverentemente para orar cantando Mis Ojitos Cerraré.
Mis ojitos cerraré reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Amadísimo Padre y buen Señor, Dios, que moras en los cielos, por la eternidad y para siempre sea la honra para ti, Señor. En este día santo, día glorioso, para honrar y glorificarte a ti, Señor, te damos gracias infinitas, Señor, por estos momentos, por todo lo que tú nos brindas, Padre de amor. Pedimos cada uno el perdón de nuestros pecados, Señor. Por favor, Padre Santo, que seamos dignos, Señor, de estar en tu presencia. Oramos por todos los hermanos que están conectados a este programa, Padre amado, para que sean bendecidos por ti, Señor, a los que dirigen este programa para llevar la palabra a cada uno de nuestros hogares, Señor. Bendícenos, acompáñanos, que cada palabra sea exhortación, cada palabra sea para nosotros de bendición. Acompáñanos, Señor, en esta mañana de tu sábado. Ponemos en tus manos, Señor, a todos los presentes acá en esta reunión, Señor Dios, Rey de los cielos. Pedimos tu bendición en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.
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 Amén. Amén.
Muchas gracias, hermano Eduardo, por la oración.
Y bien, el texto bíblico de apertura para hoy está en
Isaías 58:15.
Y los tuyos se edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Amén.
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 Muy bien, los invitamos para que ordenadamente repasemos los 10 mandamientos.
Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza.
Segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo y abajo en la tierra, ni en las aguas, debajo de la tierra.
No respetan.
No, que estamos caminando, no, de acción.
Y debajo de la tierra, ni en las aguas.
Otra vez.
Segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni la honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardo mi mandamiento.
Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Cuarto mandamiento: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es sábado para Jehová tuyo. No hagas con él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque
seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Sexto mandamiento, no matarás.
El séptimo mandamiento, no cometerás adulterio.
Octavo mandamiento, no hurtarás.
Noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo mandamiento, no cometerás la caja de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo.
Dale, Mateo.
Gracias, Emiliano. No, décimo mandamiento, no codiciaré la casa de tu prójimo, no codiciaré la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su ano, ni cosa alguna de tu prójimo.
Amén.
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 Amén. Amén. Amén. Muchas gracias, Emiliano, por tu gesto de generosidad de concederle el turno a Mateo. Muy bien, continuemos alabando el nombre de Dios, cantando las estrofas del himno Que mi vida entera esté.
Que mi vida entera esté consagrado a ti, Señor. Que mis manos puedan guiar el impulso de tu amor. Lávame la sangre del Señor. Límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad.
Que mis pies tan solo por de los santos puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad, ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad.
Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor, que mis bienes ocultar no los pueda a ti, Señor.
Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad,
rindo de mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad.
Que mi tiempo todo esté consagrado a tu Lord, lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad, límpiame mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad.
Toda, oh Dios, toma, oh Dios, mi voluntad, y haz la tuya nada más, y este pobre corazón, y tu trono en él tendrás. Lávame la sangre del Señor, Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad.
Amén.
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 Amén. Amén. La oposición de las leyes humanas a los preceptos de Jehová producirá el último gran conflicto en la controversia entre la verdad y el error. Ahora estamos entrando en esa batalla que no es simplemente entre iglesias rivales que contienden por la supremacía, sino entre la religión de la Biblia y las religiones de las fábulas y las tradiciones. La santa palabra de Dios que nos ha sido transmitida a un costo muy elevado de sufrimientos y también de derramamiento de sangre no se aprecia como debiera ser apreciada. Son pocos los que la aceptan realmente como la norma de la vida. La incredulidad prevalece en forma alarmante, no solo en el mundo, sino también entre los que profesan amar a Dios. Muchos han llegado a negar doctrinas que son las mismas columnas de la fe cristiana. Los grandes hechos de la creación, como los presentan los escritores inspirados, como la caída del hombre, la expiación, la perpetuidad de la ley, todas estas cosas son rechazadas por un gran número de los que profesan ser cristianos. Miles de los que se precian de tener conocimiento consideran como evidencia de debilidad el tener confianza implícita en la Biblia. Y para ellos es prueba de saber el cavilar y el dudar con respecto a las Escrituras y anular sus verdades más importantes mediante vanas explicaciones y razonamientos que ellos pretenden espiritualizar. Tengamos entonces la primera lectura de esta mañana, que se encuentra en Profetas y Reyes, página 460.
En los últimos días de la historia de esta tierra, la voz que habló desde el Sinaí sigue declarando: No tendrás dioses ajenos delante de mí. El hombre opuso su voluntad a la de Dios, pero no puedo acallar la voz del mandamiento. El espíritu humano no puede eludir su obligación para, con una potencia superior, pueden abundar las teorías y las especulaciones. Los hombres pueden procurar oponer la ciencia a la revelación y así descartar la ley de Dios, pero la orden se repite cada vez con más fuerza. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Profetas y Reyes, página 460.
Amén.
Amén. Muchas gracias, Carlos Eduardo, por guiarnos en la lectura. Amén. Muy bien, tenemos aquí entonces dos preguntas para los niños y las niñas que están muy atentos. Primera, aunque alguien se oponga a la voluntad de Dios, ¿qué cosa no podrá hacer?
¿Acallar la voz de Dios?
Amén.
No tendrás dioses ajenos delante de mí.
Amén. No se podrá negar esto.
Venga.
La obra de restauración y reforma que hicieron los desterrados al regresar a Jerusalén bajo la dirección de Zorobabel, Esdras y Nehemías nos presenta un cuadro de la restauración espiritual que debe realizarse en los días finales de la historia de esta tierra, hoy. El residuo de Israel era un pueblo débil, expuesto a los estragos de sus enemigos, pero por su intermedio, por medio de ellos, Dios se proponía conservar en la tierra un conocimiento de sí mismo y de su ley, como también lo desea hoy. Ese residuo debía custodiar el culto verdadero y todo lo relacionado con los oficios sagrados. Fue muy variado lo que experimentó ese pueblo mientras reedificaba el templo y el muro de Jerusalén, y fue muy fuerte la oposición que tuvo que arrostrar. Fueron muy pesadas las cargas que tuvieron que llevar los dirigentes de esa obra, pero esos hombres avanzaron con confianza inquebrantable y con humildad de espíritu, dependiendo firmemente de Dios y creyendo que Él haría triunfar su verdad. La restauración espiritual de la cual fue símbolo la obra realizada en tiempos de Nehemías, es la que se debe llevar a cabo en nuestros tiempos y se halla esbozada en las palabras del profeta Isaías y que constituyeron nuestro texto bíblico de apertura. Los tuyos edificarán las ruinas antiguas, eso fue algo literal. Los cimientos de generación y generación levantarás, eso fue literal. Y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar, eso fue literal. Para nosotros es hoy espiritual. El profeta describe así a un pueblo que en tiempos de apartamiento general de la verdad y de la justicia, procura hoy restablecer los principios que son el fundamento del reino de Dios. Reparan una brecha que fue hecha en la ley de Dios, y esa ley de Dios no es otra cosa que el muro que Él puso en derredor de sus escogidos para protegerlos y para que por medio de la obediencia a esos preceptos de justicia, de verdad y de pureza, hallen una salvaguardia perpetua, así como Jerusalén era protegida por los muros que se reedificaron y que la protegían de los asaltantes. Así que cuando alguien se opone a la voluntad de Dios, solo puede hacer eso, oponerse a la voluntad de Dios, pero no puede ni acallar, ni anular, ni invalidar el mandamiento. ¿Por qué? Porque la orden dada por Dios se repite cada vez con más fuerza. Y aunque el mundo intente desechar a Dios, despreciar o ignorar su santa ley, esa ley es eterna, pues es el fundamento de su gobierno. Muy bien, y de acuerdo a la lectura anterior, recordemos nosotros cuál es el primer mandamiento.
Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Muy bien, Santiago. Ese es el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, la pregunta que debiéramos hacernos es, ¿qué brecha se ha hecho en la ley de Dios en cuanto a este mandamiento y cómo debiera ser reparada? Leamos en la matutina a fin de conocerle página 320 para que entendamos un poco acerca de la brecha que ha sido hecha respecto a este mandamiento.
El primer mandamiento no sea transgredido. Únicamente negado la existencia de Dios o inclinándose delante de ídolos de madera y piedra, muchos profetas seguidores a Cristo infringen sus principios si el Señor del cielo no reconoce como hijo suyo a los que guardan en su corazón que únicamente yo debería tener.
Perdón, Chaira, tienes que ir un poquito más despacio. A los que guardan en su corazón cualquier cosa, sigue allí, te saltaste ese renglón.
Cualquier cosa que ocupe el lugar que únicamente Dios debería tener, muchos se inclinan ante la complacencia del apetito, mientras que otros lo hacen conocen a el vestido y el amor al mundo, y les conceden el primer lugar en el corazón, a fin de conocerles, página 320, amén.
Observemos amén. Entonces todas las figuras que han sido colocadas aquí a mano derecha, y a partir de la lectura que acabamos de tener, imagínense otras figuras que podrían estar allí, otras imágenes, para que ahora podamos entonces responder y podamos sopesar a qué se está refiriendo lo que es la transgresión del primer mandamiento, que no es simplemente negar la existencia de Dios o inclinarse delante de ídolos de madera y piedra o llevar un crucifijo o adorar un cuadro o una vitela, sino que hay otra forma entre los que dicen adorar a Dios, pero que el Señor no los reconoce como hijos suyos, porque guardan en su corazón cosas muy distintas al lugar que Dios debiera ocupar. Invaden ese espacio de su corazón con el amor a cosas de este mundo. Imágenes que están viendo allí al lado, como lo dicen en la lectura, la complacencia del apetito. Otros, entonces, el amor al vestido o el amor al mundo, y el amor al mundo abarca muchas, muchas cosas, por eso le digo imagen. Muy bien, respondamos las siguientes preguntas. ¿Cómo se transgrede el primer mandamiento?
El amor a cosas del mundo,
quitándole a Dios el primer lugar.
Amén. Amén. Lo que Mateo y Emiliano han dicho es cierto. El primer mandamiento se transgrede cuando se permite que cualquier cosa ocupe el lugar que solamente Dios debiera tener en la mente y en el corazón. Segunda pregunta. En nuestros días, ¿qué cosas se guardan en el corazón ocupando el lugar que
no se escucha nada?
No, no se escucha.
¿No se escucha?
Ahora sí, pero sí. Si algo antes no nos dimos cuenta.
Ah, bueno. La lectura anterior, algunas cosas, pero hay muchas más.
El amor al juego, las vanidades.
Amén.
Ay.
A las vanidades.
Ay.
Ya la comí.
Mira.
La comida.
Sí.
Muy bien, Joel Santiago. Bueno, ustedes ya mencionaron algunas. El juego. Y el juego abarca todo lo que es la entretención o el ocio, que se le llama, que son tanto los deportes, la afición a todos los deportes. Hacer ejercicio y jugar a la pelota no es malo ni es nocivo. El problema es cuando eso se convierte en una fuerza poderosa en la mente y en el deseo de todo el tiempo querer hacer eso. Y cuando al niño se le invita a la devoción a Dios, se enfada porque está entretenido y ocupado en el juego y en la pelota. El apetito, cuando el niño solamente, porque nos estamos refiriendo hoy a los un niño, ¿no? Pero esto atañe a todos. Cuando el niño solamente quiere comer lo que a él le agrada, lo que le complace, lo que sabe bien a su paladar. Cuando come no por principio, sino por gusto. Sin pensar o dejarse guiar por papá y mamá en cuanto a qué le nutre y qué no le nutre. Cuando quiere comer a horas y a deshoras. Todo eso se convierte en un ídolo. Porque no piensa sino en comida. O cuando salen solo está pidiendo comida, comida, comida y ciertas clases de comida para satisfacer su gusto, pero no le está dando a su cuerpo el descanso debido para poder pensar en otras cosas y entre ellas en adorar y agradar a Dios en todo tiempo. La televisión, no mencionaron la televisión es otra de las cosas que invade la mente y el corazón hoy día. Muchos niños quieren pasar horas frente al televisor jugando o viendo muñequitos o películas o lo que sea para ir y reproducir después en sus juegos esas mismas cosas que han visto. Los videojuegos, el internet, para nosotros como adultos, el chisme, el hablar de otros, cualquier cosa que ocupe la mente y el corazón y no nos dé tiempo para hacer otra cosa, el computador, el teléfono, la tablet, todo eso se puede convertir en una cosa, un objeto que ocupa en nuestro corazón y en nuestra mente el lugar que solamente Dios debería ocupar. Muy bien. Y como nuestro deseo es que eso no ocurra, sino que sea Dios, a través de su Espíritu, morando en nosotros, quien haga habitación en nosotros, que nosotros seamos su posesión, vamos a cantar las estrofas de este himno, Entra en este corazón.
Entra en este corazón. Haz en mí tu habitación, sea yo tu posesión, mora en mí, oh Cristo, mora en mí, oh Cristo, mora en mí, oh Cristo, entra en este corazón. Mora en mí, oh Cristo.
Pon tu espíritu en mí, hazme muy leal a ti. Quiero serte fiel aquí, mora en mí, oh Cristo. Mora mora en mí, oh Cristo, mora en mí, oh Cristo, entra en este corazón, mora en mí, oh Cristo.
Hoy me entrego a ti, Señor, para ser tu ayudador. Quiero proclamar tu amor, mora en mí, oh Cristo, mora en mí, oh Cristo, mora en mí, oh Cristo, entra en este corazón, mora en mí, oh Cristo, amén.
Amén.
Amén. Amén.
Amén.
Amén.
Para poner por obra la orden divina dada en cuanto a edificar las ruinas antiguas y los cimientos de generación en generación e iniciar una restauración espiritual en nuestros días, es preciso saber cómo eran educados los niños en Israel y qué constituía la base de su educación de acuerdo a los estatutos dados por Dios. Muy bien, aquí encontramos entonces un diagrama acerca de que la educación era teocéntrica. Lo hemos puesto en el centro porque era el centro de la educación en Israel, teocéntrica. Es decir, Dios era el centro de la vida, de la economía, de la educación, de la nación de los hebreos. Y hemos puesto a su alrededor varios óvalos. No va uno primero que otro, todos están interconectados porque la educación era simultánea. Al mismo tiempo se daban todas estas cosas, obviamente de acuerdo a la edad del niño, pero se iban dando de manera que todo estaba entrelazado, unido y concatenado. Vemos entonces que la enseñanza era por precepto. La enseñanza era por precepto, como lo dice Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Enseñando al niño la ley de Dios. ¿Cómo? Dios había dicho, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese era el precepto que se le enseñaba al niño. Amar a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. También se le enseñaba al niño por el ejemplo. ¿Por qué? Porque el precepto siempre debe ir acompañado del ejemplo. Es muy peligroso para los padres que están aquí presentes, escuchen bien, es muy peligroso intentar enseñar al niño a hacer el bien mientras se practica el mal. Porque el niño va a crecer entonces sabiendo que existe un bien, pero que se puede hacer un mal. Que de palabras se dice que hay que hacer el bien, pero se pone por obra el mal. Entonces la enseñanza era por precepto y era también por el ejemplo. Y eso está escrito en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Entonces al niño se le enseñaba a amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Pero el padre y la madre debían tener las palabras de Dios en el corazón. El niño las debía ver. Esa enseñanza debía ser visible para el niño. Él debía ver.
No sé.
Se fue la señal.
Acá tampoco se escucha nada.
Muy bien, acabo de recibir un WhatsApp de Ana Melena. Ella dice que perdieron corriente y señal a la vez y están luchando a restablecer conexión, así que con paciencia y la bendición de Dios, ella volverá dentro de poco.
Gracias, bueno, muchas gracias por la información.
Gracias.
Gracias, Di.
Muchas gracias, hermano Dick.
Gracias, hermano Dick.
Corrección. Escuché la segunda vez el mensaje de Ana Melena. Perdieron señal de fibra óptica, internet, y también de teléfono. Corriente sí tienen, pero se requiere internet para poder continuar con el servicio.
Claro, claro. Tener paciencia.
Mientras tanto, permíteme ocupar este tiempecito en cantar. Dios os guarde en su divino amor hasta el día en que lleguemos a la patria donde estaremos. Para siempre con el Salvador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Parece que ya regresaron. Ana Melena, ¿lograron reconectar? Lograste volver, ¿verdad?
Sí, aquí estamos de nuevo.
Muy bien, el micrófono es tuyo.
Gracias. Bueno, estábamos diciendo que la educación que Dios estableció para Israel, la que Él quisiera que se practicara dentro de su pueblo aún hoy día, era una educación teocéntrica, donde Dios era el centro de la vida, de la economía, de la nación. Que esa enseñanza debía darse, por ejemplo, como escrito está en Deuteronomio 6:5, cuando el Señor dice, y amar.
Perdón que interrumpa, se oye muy pasito. Tico, muy pacífico. Usted, de pronto, ¿será que el volumen se fue?
Bueno, voy a acercarme un poquito más. ¿Aquí se escucha mejor?
Sí, yo la escucho bien.
Yo la escucho bien. También bien.
Yo te escucho también bien, tita.
Bueno, yo me acercaré. Muy bien. Esa enseñanza era por precepto, es decir, enseñando al niño lo que escrito está en Deuteronomio 6:5. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso debía aprenderlo el niño desde sus más tiernos años. También esa enseñanza era por ejemplo, como escrito está en Deuteronomio 6:6. Porque el precepto siempre va acompañado del ejemplo para que pueda surtir el efecto debido en el niño. Decíamos que es muy peligroso enseñar al niño a hacer una cosa, pero con el ejemplo mostrarle otra, porque el niño aprende a ser hipócrita y aprende a ser mentiroso, aprende a ser dañino también, porque aparenta una cosa, pero en realidad hace otra, y en su corazón no va a predominar la verdad, ni el amor, ni a Dios, ni a sus semejantes. Y eso escrito está en Deuteronomio 6:6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ese amar a Dios debía estar en el corazón del padre y la madre para que el niño viera que el precepto iba acompañado del ejemplo. Y también encontramos que se empleaba la repetición en la enseñanza, que es el método más efectivo para que todos aprendamos, y así es como todos hemos aprendido lo que hoy sabemos, ya sea hablar, ya sea escribir, ya sea leer, ya sea sumar, a restar, a dividir o a multiplicar. Ya sea un verso, ya sea una porción de la escritura, ya sea un arte, ya sea un oficio. Todos hemos aprendido por la repetición y nos hemos vuelto hábiles en algo, es por la repetición. Y entonces era mediante la lectura y la memorización de la ley como los niños aprendían a tener esta ley en el corazón y a ponerla por obra. Como escrito está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 7, dice la Escritura, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. La repetición es la mejor forma de enseñanza para que algo quede grabado en la mente y en el corazón. Otra cosa que Dios estableció y que persiste hasta nuestros días, pero la gente no quiere ponerla por obra, sino que prefiere delegarle esa labor a otros, es que los padres eran los primeros maestros del niño. ¿Sí? Y esto lo encontramos ya era en Deuteronomio 6:8. Allí no cambiamos. Dice que los padres debían entonces enseñar al niño en su casa a hacer la ley y las obras de la ley, como escrito está en Deuteronomio 6:8-9, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, no en los postes de la escuela o en los postes de la casa de otro, y en tus puertas. Era dentro.
No se oye nada.
Sí, parece que no hubo otra vez problemas en la señal.
Sí, no se escucha.
La historia sagrada. ¿No se escucha?
Ahora sí volvió la...
Bueno, parece ser que hoy nuestro internet es inestable por todas partes, por todos lados. Y como última cosa, que pueden haber muchas más, pero dentro de las que traté mañana, es que era hasta los 12 años que el niño permanecía en el hogar, aprendiendo todo lo concerniente a sus deberes para con Dios y con sus semejantes. Por eso encontramos el registro en Lucas, capítulo 2, versículos 41 y 42, el relato acerca de la primera vez que el niño Jesús fue al templo a adorar con sus padres. Escrito está, iban sus padres
Bueno, parece que perdió conexión otra vez. No me ha comunicado todavía, pero voy a continuar. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos un rey de la palabra y sol una grey. Dios os guarde en su divino amor. En la senda peligrosa de esta vida tormentosa, os conserva en paz y sin temor. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos un rey de labra y sol una grey. Dios os guarde en su divino amor, os conduzca su bandera. Dios conceda un gran manera de su espíritu consolado. Al venir Jesús nos veremos a los pies del Salvador. Reunidos todos seremos un rey de labra y solo una grey. Un momento, recibí una noticia. Tal vez no podremos terminar este servicio hoy. ¿Podrías tú terminar el servicio, cantar y orar? Tendremos esta lección el próximo sábado. Muy bien, terminaré de este himno.
Hermano Dick.
Lograron regresar. Adelante.
Gracias, hermano Dick. Muy amable. Un feliz sábado para todos. Sentimos mucho que la señal se haya perdido. Parece que la hermana, la Milena, ya volvió a tener contacto para ver lo que explicaba la educación teocéntrica, cómo esa era educación, pero ese verso tiene que decirse que la educación hoy tiene que ser de igual manera como ayer, teocéntrica. ¿Escucha, hermana Milena?
Sí, hermano Juan Paco, aquí estamos atentos, solo que el tiempo ya corrió, no está a nuestro favor. Y bueno, este espacio también se necesita para un servicio que viene a continuación, entonces no es suficiente el tiempo que queda para terminar la lección. Entonces, si Dios nos lo permite, tendremos la lección, esta lección, el próximo sábado. Entonces, les invitamos para que pues terminemos con una oración. Quien así lo desee puede llevarla a cabo.
Benignísimo y amante Señor Dios de eterna y grande salvación, la honra y la gloria en la boca de todos los hombres, mujeres y niños que quieren fervorosa y obedientemente escucharte y obedecerte en todos los principios de tu santa doctrina. Gracias por lo que hoy la tecnología nos pudo dejar hacer, pero estamos seguros, Señor, que nos gratificarás para que el próximo sábado podamos en terminar este servicio. Danos tu bendición, por favor. Rogámoste implorativamente por el perdón de nuestros pecados y nuestras culpas. Que tengamos la oportunidad de de que nuestro pensamiento esté concentrado, concentrado en el nombre de Jesús. Por Él, en Él y con Él te hemos pedido todo. Amén.
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 Amén. Gracias, hermano Joaco, por la oración. A todos les da feliz resto de sábado, que el Señor les bendiga, les guarde y que te quedemos todos en paz. En el Señor todo tiene un porqué y un para qué. Entonces, que cada uno pueda edificar a partir de lo poco que pudimos ver hoy, pero entendamos que este mandamiento, como decíamos al comienzo, no es solamente inclinarnos ante imágenes, ante cuadritos, vitelas o medallas, sino que entraña mucho más, tanto en los niños como en los adultos, y ciertamente recae sobre nosotros los padres una responsabilidad muy grande delante de Dios para guiarlos a ellos en el precepto y en el ejemplo.
Amén.
Amén.
Amén, señora. Amén. Muchísimas gracias a todos.
Amén.
Muchas gracias.
Bendiciones.
Amén.
Muchas gracias. Amén. Bendiciones para amén. Todos.
Gracias.
Gracias. Feliz sábado para
todos. Bye.
Bye. Bye.
Feliz sábado para todos.
Feliz sábado para todos.